Tema 16. Instalaciones deportivas en el medio natural. Clasificación, gestión y mantenimiento. 1. Clasificación de las instalaciones en el medio natural. Los espacios deportivos públicos o privados, según el Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005, se clasificaron en tres categorías. Convencionales, espacios construidos para la práctica deportiva correspondientes a las tipologías más tradicionales, pistas, pabellones, campos, piscinas, etc. Singulares, espacios construidos para la práctica deportiva que, aunque pudiendo estar reglada, presentan unas dimensiones y características especiales adaptadas al lugar de su ubicación, campos de golf, circuitos de carrera a pie, de bicicleta o de motor, zonas de deportes de invierno, rocódromos, espacios para hípica, pistas monopatín, etc. Áreas de actividad. Son áreas que se utilizan habitualmente para el desarrollo de actividades físico-deportivas porque se han adaptado o simplemente se utilizan de manera frecuente para dichas prácticas. Sus características principales son la no definición de sus límites y el medio en el que se desarrolla la actividad, terrestre, acuático o aéreo. Áreas terrestres, senderos, zonas de escalada, recorridos, etc. Áreas aéreas, zonas de vuelo, paracaidismo, etc. Áreas acuáticas, vela, surf, esquí acuático, remo y piragüismo, etc. Es en estas áreas de actividad donde encontramos las instalaciones que utilizamos en nuestras actividades, los senderos, las paredes de escalada, los barrancos o las vías ferratas. Las áreas de actividad deportiva son espacios no estrictamente deportivos, como por ejemplo los espacios naturales, sobre los que se desarrollan actividades físico-deportivas porque se han adaptado o porque se utilizan habitualmente para el desarrollo de las mismas. La indefinición de los límites y de características específicas de estas áreas dificulta su dimensionado y la recogida de datos de las mismas. Estos equipamientos deben ser respetuosos con el medio ambiente. Para su diseño, realización y mantenimiento, se utilizan unos materiales específicos y, sobre todo, un personal cualificado. Una de las características de estos equipamientos e infraestructuras es su ubicación en espacios de no siempre fácil acceso, por lo que técnicos en senderos, especialistas en refugios o equipadores de montaña deben ser verdaderos expertos en la materia y conocer el medio en el que se desarrolla la actividad, que a veces está condicionado por caminar varias horas y escalar en el caso de los equipadores, condiciones meteorológicas muy especiales, o porteo de material en ocasiones pesado, y al dominio de diferentes facetas como pueden ser la orientación con mapas, técnicas de progresión y descenso, o utilización de un material muy específico. 2. Instalaciones deportivas en el medio natural. 2.1. Senderos. La actividad de senderismo consiste en caminar por senderos, señalizados o no, preferentemente tradicionales. Ventajas de esta actividad, beneficios para la salud y mejora de la condición física. Favorece una percepción diferente del patrimonio y un acercamiento a la vida rural. Se trata de una actividad que requiere poco equipo personal y que es apta para todos los públicos sin ser necesaria una gran forma física. La inversión en equipamientos no es costosa. Impactos ambientales mínimos, tanto de los equipamientos como de la práctica. Senderos señalizados son aquellos que han utilizado las infraestructuras de caminos, por lo general caminos tradicionales, y que se han equipado para facilitar la práctica de esta actividad con una señalización vertical y horizontal caracterizada por unas marcas de pintura internacionales. El equipamiento básico consiste en marcas de pintura y flechas o indicadores. Los senderos señalizados son los senderos marcados con signos convencionales, señales, pintura, hitos, marcas e indicaciones destinadas a facilitar su utilización en recorridos a pie. Los senderos homologados son aquellos senderos señalizados que han sido homologados por las federaciones autonómicas de montañismo por cumplir unas exigencias precisas de trazado y señalización. Se clasifican en senderos de gran recorrido o GR, señales en colores blanco y rojo. Senderos de pequeño recorrido o PR, blanco y amarillo.
Senderos locales o SL, blanco y verde.
Las señales tienen unos signos distintivos que en Europa están registrados por las correspondientes federaciones de montaña. En España, estas marcas las tiene registradas la FEDME, y las federaciones territoriales homologan los senderos señalizados. La Escuela Española de Alta Montaña ofrece anualmente cursos de técnicos de senderos para capacitar a personas en la definición, señalización y homologación de senderos señalizados. Para acometer el equipamiento de un sendero se debe realizar un estudio técnico de definición del sendero, que incluya el estudio de la titularidad de los caminos, el uso e idoneidad de la propuesta, las labores de limpieza necesarias y los materiales para su equipamiento, realizándose una valoración técnica y económica desglosada. Las federaciones autonómicas de montaña requieren que estos estudios estén avalados por un técnico de senderos. Los equipamientos para senderos requieren unos materiales específicos que garanticen su perdurabilidad en los lugares en los que se instalan. Los primeros senderos señalizados en España tenían un presupuesto con una proporción mayor en limpieza y desbroce del propio camino, y menor en equipamiento. Actualmente se tiende a que el equipamiento tenga una inversión mayor en contenidos y en durabilidad. Han evolucionado los materiales y las técnicas de trabajo. La madera es uno de los materiales más utilizados. Los elementos de señalización vertical, postes, flechas de dirección, mojones, equipamientos de protección y acceso, barandillas, pasarelas, mobiliario de zonas recreativas y de descanso, bancos, papeleras, estructuras de información, paneles, mesas de interpretación, requieren madera de pino tratada según norma UNE 21003, con resistencia a saprófagos, podredumbre y otros elementos de meteorización. La madera se integra muy bien en el medio natural, aunque en determinadas ocasiones se emplean otros soportes en metal o incluso en plásticos. Los contenidos de información se serigrafian sobre materiales duraderos como por ejemplo policarbonatos resistentes a los agentes atmosféricos, que se adhieren a una plancha de aluminio enmarcada en perfiles de madera tratada. Las flechas, lamas indicativas, además de madera tratada, se emplean indicadores de aluminio o acero galvanizado, vitrificado y reflectante, según normativa vial autonómica y estatal para carreteras. Para la señalización horizontal reglada en itinerarios de senderos se utiliza pintura acrílica resistente al agua. 2.2. Refugios y albergues de montaña. Para el turismo deportivo de montaña, es importante que haya refugios de montaña que permitan protegerse de las inclemencias del tiempo, que faciliten la realización de excursiones y travesías, y que provean de unos servicios de alojamiento y manutención. Un valor añadido de estas instalaciones en la montaña es que mejoran el nivel de seguridad de las actividades de turismo deportivo, facilitando las funciones de salvamento con la experiencia de los guardas, el servicio de radio y comunicación con otros refugios, y con los servicios de protección civil y de seguridad, y con los equipamientos básicos para socorro y apoyo médico, y también en el caso de los refugios con guarda en invierno, porque facilitan diariamente los datos meteorológicos. Por otra parte, la existencia de una red de refugios guardados de montaña contribuye a una mejor conservación del medio ambiente, facilita la concentración y eliminación de residuos, y puede ayudar a la ordenación del uso público de los espacios naturales. 2.3. Vías de escalada. La escalada es una actividad de progresión en paredes naturales o artificiales, que emplea técnicas y materiales específicos para garantizar la seguridad y la progresión. Una vía de escalada es un itinerario que se realiza en el medio natural de roca más o menos vertical, y que puede estar o no equipada. Las vías de escalada equipadas deben garantizar la seguridad y facilitar la progresión y el descenso. Manual técnico. Equipamiento de escalada en sitios naturales 2018. ENSA. Las modalidades más conocidas se podrían subdividir en dos grandes categorías, libre y artificial. A escalada libre. En todas las modalidades siguientes de escalada en roca, el objetivo final es la superación de la ruta sin la ayuda para la progresión de anclajes fijos o móviles. Las diferencias entre ellas vienen dadas por las técnicas aceptadas para la instalación de los anclajes y el tipo de anclajes utilizados. Escalada tradicional en libre. La primera escalada se realiza siempre empezando en la base de la roca, sin inspecciones con contacto directo ni preparaciones previas de la pared. Se admite el uso de técnicas artificiales para el descanso o colocación de anclajes fijos de protección en la primera escalada, apertura, pero la progresión entre puntos de seguro se realiza siempre en libre. El objetivo final es la escalada de la vía en libre de la ruta en posteriores intentos. Escalada trad/clean. Igual que la anterior, pero solo se admiten anclajes flotantes, expansión, empotramiento o encastramiento, que se instalan aprovechando las fisuras e irregularidades que ofrece. No se admite la perforación de la roca. Escalada deportiva en roca clean. Se permite la inspección previa y la preparación de la vía con cuerdas desde arriba, pero está terminantemente prohibido la perforación de la roca. El objetivo final es la escalada en cabeza de cuerda con anclajes flotantes. Escalada deportiva de pared. Escalada libre con anclajes fijos, no se utilizan anclajes flotantes, y reuniones intermedias necesarias debido a la longitud de la pared, longitudes aproximadas de 60 a 600 metros. La colocación de los anclajes se realiza como en una escalada tradicional o con cuerdas fijas desde arriba. Escalada deportiva. Escalada libre con anclajes fijos y descuelgue, de 8 a 80 metros aproximadamente. La colocación inicial de los anclajes se realiza habitualmente con cuerdas fijas desde arriba, pero también pueden colocarse como si fuese una escalada tradicional. Boulder. Escalada libre de rocas de poca altura, de 3 a 6 metros aproximadamente, sin ningún elemento de protección colocado en ellas. Para reducir los riesgos derivados de la caída es habitual el uso de colchonetas en la base, crash pads, o la amortiguación del impacto por los propios compañeros, portear, amparar. En la preparación inicial de un bloque se admiten técnicas de acceso con cuerdas sin anclajes perforados. Igbals o tsunamis. Es la aplicación de las normas del boulder a rocas más altas, de 6 a 12 metros aproximadamente, free solo, solo integral. Es la aplicación de las normas de juego del boulder a vías de escalada. Psicobloco DWS, Deep Water solo. Es la aplicación de las normas de juego del boulder a paredes sobre el mar, lagos barra ríos con aguas profundas en las que zambullirse en caso de caída. Las alturas varían entre 3 y 30 metros aproximadamente. B. Escalada artificial o combinada. Habitualmente, las vías en las que se utiliza la escalada artificial se combinan con tramos de escalada en libre. Escalada en roca, mixto, alta montaña. Picos de Europa, Pirineos. Big Wall. El Cap, Urrieyu. Escalada clásica o tradicional. Penyal di Faig, Urrieyu, Ferratas. Cotatuero, Teresina. Dri Tulin, Cantera Villanova, 2.4. Vías ferratas. Las vías ferratas suelen seguir un cable de acero que se fija cada pocos metros a la roca atravesando extensas paredes rocosas. Usando un kit de vía ferrata, los escaladores pueden asegurarse al cable, evitando cualquier caída. El cable, así como las ayudas para escalar instaladas adicionalmente, como peldaños de hierro, clavijas, escalones tallados e incluso escaleras y puentes, también pueden utilizarse como ayuda para la escalada. En 2007, el mismo Usler reformó esta graduación. Pensó que sería necesario algo que indicara que esa clasificación hablaba de una ferrata, para evitar confusiones con otras, y añadió la letra K, de Klettersteig, vía ferrata en alemán, cambiando las letras por números. Es la escala más utilizada hoy en día, K1, fácil K2, poco difícil K3, algo difícil K4, difícil K5, muy difícil K6, extremadamente difícil, 2.5. Barrancos. A continuación se detalla la graduación técnica de un barranco. Los barrancos se graduarán de la siguiente forma atendiendo a los valores que se indican en las tablas siguientes, V la letra V seguida de un número del 1 al 7 para definir la verticalidad del descenso. A la letra A seguida de un número del 1 al 7 para definir la dificultad por el carácter acuático. 4 una cifra en números romanos del 1 al B para cuantificar la envergadura o compromiso del descenso. Así un barranco queda definido por las siguientes siglas, por ejemplo, V5 a 4 voltios. 3. Gestión de las instalaciones deportivas en el medio natural. La gestión de instalaciones deportivas en el medio natural supone un reto particular para los municipios, administraciones públicas y entidades deportivas, ya que debe equilibrar el uso deportivo con la protección ambiental, la seguridad, la legalidad y la participación comunitaria. Según Martínez del Castillo, 2015, la gestión de estos espacios debe enfocarse desde una lógica de sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social. Los objetivos de gestión de las instalaciones deportivas en el medio natural deben asegurar el uso público ordenado y seguro de la instalación, mantener la compatibilidad con el entorno natural, fomentar el uso responsable, educativo y sostenible, garantizar la viabilidad económica del servicio, financiación, mantenimiento, promover la participación ciudadana y el voluntariado. Los agentes y la función que pueden estar implicados en la gestión de instalaciones deportivas en el medio natural pueden ser, por otro lado, se deben de tener en consideración el uso de herramientas de gestión, tales como, a plan de uso y gestión. Documento base que incluye, diagnóstico, planificación, normativa de uso, aforos, mantenimiento, protocolos de emergencia, calendario de actividades. Obligatorio si se trata de zonas protegidas o instalaciones de uso turístico regular. B. Manual técnico de mantenimiento. Checklist de revisiones periódicas. Fichas técnicas por tipología de infraestructura, puentes, carteles, pasarelas, anclajes. Responsable asignado más frecuencia de inspección más acciones correctivas. C. Sistemas de control y señalización inteligente.
Geoposicionamiento de rutas y equipamientos, QR, GPS.
Sistemas de conteo de usuarios, sensores, cámaras pasivas. Señalización homogénea, colores, códigos, simbología UNE en ISO. Con el fin de saber si se está llevando a cabo una adecuada gestión del espacio deportivo en el medio natural, se debe establecer un cuadro de indicadores que permitan evaluar la gestión de dichas instalaciones. Calabuch y Parra Camacho, 2010, recomiendan incluir KPIs sociales, ambientales y económicos para evaluar la eficiencia de los espacios deportivos en el medio natural. A continuación, se detalla algunos indicadores y la fórmula que se puede aplicar para evaluar dichos indicadores en las actividades específicas que pueden desarrollarse en el medio natural. Debemos de reconocer que se realiza una mala gestión de este tipo de espacios, nos exponemos a que haya daños al entorno, erosión, residuos, incendios, accidentes por deterioro no detectado, anclajes, pasarelas, señalización, sanciones por infracción normativa, turismo, medio ambiente, desgaste social por falta de control o masificación. 3.1. Aspectos jurídicos de las infraestructuras en el medio natural. Desde una perspectiva jurídica, equipar una instalación para uso público deportivo consiste en realizar una obra en el medio natural, entendiendo por obra el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural, según contempla el artículo 13.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, LCSP en adelante. Circunscrito a nuestro ámbito, se entiende por equipamiento deportivo los recursos materiales, fijos o móviles, necesarios para el desarrollo del deporte con que cuenta una instalación deportiva. Las áreas verticales de actividad deportiva, ABAD, es el término usado para referirnos a todas las áreas deportivas usadas para el desarrollo de actividades físico-deportivas donde el núcleo de dicha actividad sea el de ascender o descender por la vertical en el medio natural. En el marco de la normativa industrial que rodea a este tipo de instalaciones deportivas es bastante complejo, fundamentalmente, porque no existe normativa específica, a excepción de la UNE en 16.869 Diseño/Construcción de Vía Ferrata, y porque a la legislación existente hay que sumar las normas técnicas emitidas por organismos privados. Llegados a este punto es fundamental entender la siguiente diferencia, artículo 8 Ley de Industria, norma. La especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa. Reglamento técnico. La especificación técnica relativa a productos, procesos o instalaciones industriales, establecida con carácter obligatorio a través de una disposición, para su fabricación, comercialización o utilización. A nivel de armonización técnica. Si bien dichas normas no son obligatorias por el carácter privado de su emisor, UNE, Asociación Española de Normalización, los titulares de instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, disponen de una referencia de calidad y seguridad para la adquisición, dotación y construcción de los equipamientos e instalaciones deportivas. En caso de litigio, los laboratorios de ensayo se basarán en los criterios de las normas para deslindar responsabilidades, Ministerio de Educación, febrero de 2008. Las normas europeas gozan del reconocimiento de la Comisión Europea y de las administraciones nacionales como medio para demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales, Asociación Española de Normalización. A la legislación nacional y autonómica, y a las normas UNE, hemos de sumar las normas UIA, Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, Federación Internacional de Montañismo y Escalada. La etiqueta o label de seguridad de la UIA se define como certificación que se otorga a equipos de montañismo y escalada garantizando que cumplen con los requisitos de la norma UIA correspondiente. La etiqueta de seguridad UIA demuestra que un producto cumple con los estándares relevantes según lo determinado por la Comisión de Seguridad de la UIA en colaboración con los titulares de etiquetas de seguridad. Reglamento de la etiqueta de seguridad UIA, febrero de 2019. La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos, CETS, es una certificación de la Federación Europar que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. Consta de tres fases. Fase 1. Acreditación de espacios naturales protegidos, fase 2, adhesión de las empresas, fase 3, adhesión de las agencias de viaje. Una instalación deportiva dentro de un espacio natural protegido con certificación CERT sería una garantía de un espacio sostenible y seguro.
La normativa específica, por tanto, que tenemos que tener en consideración a la hora de gestionar este tipo de instalaciones es, Ley 2/2011 del Deporte CV, establece la necesidad de asegurar el uso sostenible y universal de instalaciones deportivas.
Ley 11.994 de Espacios Naturales Protegidos, toda instalación debe adaptarse al Plan Rector de Uso y Gestión, PRUG, del espacio. Decreto 4/2024, exige que cualquier empresa gestora esté registrada como empresa de turismo, activos y comercializa actividades. Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017, regula las concesiones y contratos de gestión indirecta, 3.2. Normativa sobre los profesionales que pueden equipar. Un proyecto de equipamiento de una pared, de un barranco o de una vía ferrata requiere la intervención de, al menos, una persona. No existe ningún tipo de formación reglada para el técnico instalador, aunque sí hay formaciones impartidas por las marcas de fabricantes en relación a sus productos, además de formaciones federativas que han ido desarrollando algunas federaciones autonómicas de montaña. Pero, aunque no existe una formación reglada específica sobre equipamiento, sí existen dos titulados, el T de Barrancos y el T de 2 y 3 Escalada, con competencias para ello desde el 30 de noviembre de 2019, consecuencia de la publicación del R.D. 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de técnico deportivo en barrancos, técnico deportivo en escalada y técnico deportivo en media montaña, y se fijan sus currículos básicos. Estas son las competencias profesionales, personales y sociales otorgadas a los T de Barrancos y T de Escalada. Por ese orden, en relación con el equipamiento, diseñar e instalar equipamientos en itinerarios de acceso y descenso de barrancos, vías ferratas equipadas y parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales, adaptándose a las condiciones del medio y la finalidad de la actividad, respetando las características de los materiales, los protocolos de seguridad establecidos y la normativa medioambiental. Artículo 14.j, R.D. 702/2019. Diseñar recorridos, equipamientos y reequipamientos en zonas de escalada deportiva en roca, vías equipadas y semiequipadas, parques de aventura acotados e instalaciones de cuerda estables, e instalar los equipamientos adaptándose a las condiciones del medio y la finalidad de la actividad, respetando las características y normativas de los materiales y medioambientales y los protocolos de seguridad establecidos, artículo 18.m, R.D. 702/2019. Por otro lado, en lo que respecta a la dirección del proyecto técnico de una vía ferrata, por ejemplo, podemos afirmar que requiere de un ingeniero técnico de obras públicas, de un graduado en ingeniería civil o de un arquitecto técnico. 4. Mantenimiento de instalaciones en el medio natural. El mantenimiento es uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad, seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas ubicadas en entornos naturales. Su objetivo es asegurar que estas infraestructuras se mantengan en condiciones óptimas de uso. No generen impacto negativo en el medio ambiente. Cumplan los requisitos de seguridad estructural y legalidad. Conserven su atractivo estético y técnico para los usuarios. Martínez del Castillo, 2015, afirma que un espacio deportivo bien diseñado, pero mal mantenido se convierte en un riesgo para el usuario y una amenaza para el entorno. 4.1. Tipos de mantenimiento. 4.1.1. Mantenimiento preventivo. Se basa en acciones planificadas y periódicas que buscan anticipar fallos antes de que ocurran. Este tipo de mantenimiento es recomendado por la normativa UNE en 155672, Instalaciones de Aventura y Seguridad Estructural. Ejemplos en este tipo de instalaciones serían, revisión mensual de anclajes en zonas de escalada, control visual de señales, pasarelas o balizas, poda de vegetación invasiva en senderos, limpieza de carteles, papeleras y paneles informativos. Ventajas, minimiza costes a largo plazo, evita interrupciones en el uso. Reduce el riesgo de accidentes. 4.1.2. Mantenimiento correctivo. Se trata de las intervenciones realizadas una vez detectado un fallo, daño o deterioro que afecta a la seguridad, la legalidad o la estética del equipamiento. Ejemplos de ello serían, sustitución de un puente dañado por riadas, reparación de barandillas rotas o balizas caídas, reposición de señalética vandalizada, restauración de firme erosionado por paso de bicicletas o lluvias. Claves, requiere rapidez en la actuación, riesgo directo para usuarios. Debe estar incluido en el plan de contingencias del gestor. 4.1.3. Mantenimiento sostenible, ambientalmente responsable. Incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, pero bajo criterios de mínima intervención, reversibilidad y compatibilidad ecológica. Casado Díaz, 2005. Recomienda aplicar principios de mantenimiento ecológico activo en zonas protegidas. Los principios de este tipo de mantenimiento son, uso de materiales reciclables, naturales o de bajo impacto, madera, piedra local, pinturas sin tóxicos. Técnicas de bioingeniería, troncos, gaviones, plantaciones, para estabilizar taludes. transporte manual o por medios no motorizados dentro del espacio protegido. Gestión selectiva de residuos generados durante la intervención. 4.2. Planes de mantenimiento técnico y herramientas para su control. Un plan de mantenimiento es el documento técnico operativo que regula, ordena y planifica las acciones necesarias para conservar el espacio deportivo natural en condiciones óptimas. El contenido mínimo que debe tener un plan se detalla a continuación. Para poder controlar adecuadamente el plan de mantenimiento es necesario usar diferentes herramientas que me permitan gestionar adecuadamente dicho mantenimiento, tales como software y apps. Sistemas GIS para geoposicionar elementos y rutas. Apps de parte de incidencias, los propios usuarios pueden reportar fallos. Programas de mantenimiento correctivo, tipo GMAO. Señalética técnica. Etiquetado QR para identificar elementos y acceder a fichas técnicas. Códigos UNEM para señales, color, iconografía, materiales. Participación ciudadana. Programas de voluntariado para revisión de senderos o limpieza. Formación básica a clubes para autogestión parcial de espacios. 4.3. Criterios normativos de mantenimiento. Los gestores deben aplicar estándares legales y técnicos, entre ellos, norma UNEM 15.567. Instalaciones de aventura, define los requisitos estructurales y de revisión periódica. FEMEC/FEDME, protocolo de mantenimiento y revisión de senderos homologados. Normativa de parques naturales, PRUG, indica materiales, métodos permitidos y accesos autorizados. Ley de prevención de riesgos laborales, en caso de actuaciones realizadas por personal técnico o contratado. 4.4. Casos prácticos de mantenimiento en la Comunidad Valenciana. Vía Ferrata de Redován, Alicante. Gestión compartida entre el ayuntamiento y un club de montaña. Revisión trimestral de anclajes, puentes y línea de vida. Señalética renovada en 2023 con QR y código de colores. Red de senderos PRCV. Revisión y repintado cada de 2 a 3 años por clubes locales bajo supervisión de la FEMEC. Aplicación de normativa de señalética horizontal y vertical. Apoyo económico de diputaciones provinciales. Centro BTT Alto Palancia. Mantenimiento de firme, limpieza de rutas y revisión de paneles. Colaboración público-privada con empresa de turismo activo. Registro mensual de incidencias y reparaciones. Mapa conceptual apóstrofe 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 almohadilla tema 16. Instalaciones deportivas en el medio natural. Almohadilla clasificación de las instalaciones en el medio natural, convencionales, espacios construidos para la práctica deportiva tradicional, pistas, pabellones, campos, piscinas. Requieren diseño y mantenimiento específicos. Personal cualificado para su gestión. Singulares, espacios con características especiales adaptadas al lugar, campos de golf, circuitos, zonas de deportes de invierno. Diseño y ubicación adaptados al medio natural. Gestión por personal con conocimientos especializados. Áreas de actividad, espacios no definidos utilizados para actividades físico-deportivas, senderos, zonas de escalada. Clasificación según el medio, terrestre, acuático, aéreo. Respetuosos con el medio ambiente y de acceso a veces complicado. Almohadilla instalaciones deportivas en el medio natural. Almohadilla senderos, beneficios del senderismo, mejora de la salud y condición física. Acercamiento al patrimonio y vida rural. Actividad accesible y de bajo impacto ambiental. Tipos de senderos, señalizados, con marcas de pintura y señalización vertical y horizontal. Homologados, cumplen con exigencias de trazado y señalización. Clasificación de senderos homologados, GR, gran recorrido, blanco y rojo. PR, pequeño recorrido, blanco y amarillo.
SL, senderos locales, blanco y verde.
Equipamiento para senderos, materiales específicos para durabilidad, madera tratada, aluminio, acero galvanizado. Señalización con pintura acrílica resistente al agua. Almohadilla refugios y albergues de montaña, importancia para el turismo deportivo, protección contra inclemencias del tiempo. Facilitan excursiones y travesías. Mejoran la seguridad y conservación del medio ambiente. Almohadilla vías de escalada, concepto y seguridad, progresión en paredes naturales o artificiales. Vías equipadas para garantizar la seguridad. Modalidades de escalada, libre y artificial. Diferentes técnicas y materiales según la modalidad. Almohadilla vías ferratas, características, seguimiento de un cable de acero con ayudas adicionales. Clasificación por dificultad, K1 a K6. Almohadilla barrancos, graduación técnica, verticalidad, V1 a V7. Carácter acuático, A1 a A7. Envergadura o compromiso, 1 a B. Almohadilla, gestión de las instalaciones deportivas en el medio natural, desafíos de la gestión, equilibrio entre uso deportivo y protección ambiental. Seguridad, legalidad y participación comunitaria. Objetivos de gestión, uso público ordenado y seguro. Compatibilidad con el entorno natural. Uso responsable y sostenible. Agentes implicados en la gestión, municipios, administraciones públicas, entidades deportivas. Herramientas de gestión, plan de uso y gestión. Manual técnico de mantenimiento. Sistemas de control y señalización inteligente. Almohadilla, aspectos jurídicos de las infraestructuras en el medio natural, normativa aplicable, ley de contratos del sector público. Normas UNE, UIA y legislación específica. Certificaciones, Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos, CETS. Almohadilla, normativa sobre los profesionales que pueden equipar, formaciones y competencias, no hay formación reglada específica. Competencias de técnicos deportivos en barrancos y escalada. Almohadilla, mantenimiento de instalaciones en el medio natural, importancia del mantenimiento, sostenibilidad, seguridad y funcionalidad. Tipos de mantenimiento, preventivo, acciones planificadas para anticipar fallos. Correctivo, intervenciones tras detectar fallos. Sostenible, criterios de mínima intervención y compatibilidad ecológica. Planes de mantenimiento técnico, documento técnico operativo para conservación óptima. Herramientas de control, software, apps, señalética técnica. Criterios normativos de mantenimiento, aplicación de estándares legales y técnicos. Almohadilla, casos prácticos de mantenimiento en la Comunidad Valenciana, vía ferrata de Redován, gestión y revisión periódica. Red de senderos PRCV, revisión y mantenimiento por clubes locales. Centro BTT Alto Palancia, mantenimiento colaborativo con empresa de turismo activo. Apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe. Resumen: H1 mayor que instalaciones deportivas en el medio natural, menor que barra H1 plus instalaciones deportivas en el medio natural se clasifican en tres categorías según el Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005. Estas categorías son convencionales, singulares y áreas de actividad. Las áreas de actividad comprenden terrestres, aéreas y acuáticas. En estas áreas se encuentran equipamientos respetuosos con el medio ambiente, diseñados con materiales específicos y operados por personal cualificado. La ubicación de estas instalaciones en espacios de difícil acceso requiere de expertos en senderismo, refugios o montañismo, con conocimientos especializados. Es fundamental para estos profesionales comprender el entorno en el que trabajan y dominar diversas técnicas y habilidades. Estas instalaciones no siempre tienen fronteras definidas, lo que dificulta su dimensionado y la recopilación de datos. Es importante destacar que el diseño, construcción y mantenimiento de estas instalaciones debe ser responsable y sostenible con el entorno natural. Menor que barra PH1 mayor que senderos, actividad de senderismo y equipamiento de senderos. Menor que barra H1 PLA, actividad de senderismo consiste en caminar por senderos, señalizados o no, preferentemente tradicionales. Ventajas de esta actividad, beneficios para la salud y mejora de la condición física. Favorece una percepción diferente del patrimonio y un acercamiento a la vida rural. Se trata de una actividad que requiere poco equipo personal y que es apta para todos los públicos sin ser necesaria una gran forma física. La inversión en equipamientos no es costosa. Impactos ambientales mínimos, tanto de los equipamientos como de la práctica. Los senderos señalizados son aquellos que han utilizado las infraestructuras de caminos, por lo general caminos tradicionales, y que se han equipado para facilitar la práctica de esta actividad con una señalización vertical y horizontal caracterizada por unas marcas de pintura internacionales. El equipamiento básico consiste en marcas de pintura y flechas o indicadores. Los senderos señalizados son los senderos marcados con signos convencionales, señales, pintura, hitos, marcas e indicaciones destinadas a facilitar su utilización en recorridos a pie. Los senderos homologados son aquellos senderos señalizados que han sido homologados por las federaciones autonómicas de montañismo por cumplir unas exigencias precisas de trazado y señalización. Se clasifican en senderos de gran recorrido o GR, señales en colores blanco y rojo. Senderos de pequeño recorrido o PR, blanco y amarillo.
Senderos locales o SL, blanco y verde.
Las señales tienen unos signos distintivos que en Europa están registrados por las correspondientes federaciones de montaña. En España, estas marcas las tiene registradas la FEDME, y las federaciones territoriales homologan los senderos señalizados. La Escuela Española de Alta Montaña ofrece anualmente cursos de técnicos de senderos para capacitar a personas en la definición, señalización y homologación de senderos señalizados. Para acometer el equipamiento de un sendero se debe realizar un estudio técnico de definición del sendero, que incluya el estudio de la titularidad de los caminos, el uso e idoneidad de la propuesta, las labores de limpieza necesarias y los materiales para su equipamiento, realizándose una valoración técnica y económica desglosada. Las federaciones autonómicas de montaña requieren que estos estudios estén avalados por un técnico de senderos. Los equipamientos para senderos requieren unos materiales específicos que garanticen su perdurabilidad en los lugares en los que se instalan. Los primeros senderos señalizados en España tenían un presupuesto con una proporción mayor en limpieza y desbroce del propio camino, y menor en equipamiento. Actualmente se tiende a que el equipamiento tenga una inversión mayor en contenidos y en durabilidad. Han evolucionado los materiales y las técnicas de trabajo. La madera es uno de los materiales más utilizados. Los elementos de señalización vertical, postes, flechas de dirección, mojones, equipamientos de protección y acceso, barandillas, pasarelas, mobiliario de zonas recreativas y de descanso, bancos, papeleras, estructuras de información, paneles, mesas de interpretación, requieren madera de pino tratada según norma UNE 21003, con resistencia a saprófagos, podredumbre y otros elementos de meteorización. La madera se integra muy bien en el medio natural, aunque en determinadas ocasiones se emplean otros soportes en metal o incluso en plásticos. Los contenidos de información se serigrafían sobre materiales duraderos como por ejemplo policarbonatos resistentes a los agentes atmosféricos, que se adhieren a una plancha de aluminio enmarcada en perfiles de madera tratada. Las flechas, lamas indicativas, además de madera tratada, se emplean indicadores de aluminio o acero galvanizado, vitrificado y reflectante, según normativa vial autonómica y estatal para carreteras. Para la señalización horizontal reglada en itinerarios de senderos se utiliza pintura acrílica resistente al agua. Menor que barra PH1 mayor que refugios, y vías de escalada en el turismo deportivo de montaña menor que barra H1 para el turismo deportivo de montaña, es fundamental contar con refugios que brinden protección ante las inclemencias del tiempo, faciliten la realización de excursiones y travesías, y ofrezcan servicios de alojamiento y manutención. Estas instalaciones mejoran la seguridad de las actividades deportivas al disponer de personal especializado, equipos de comunicación para salvamento, datos meteorológicos y servicios de protección civil. Asimismo, la presencia de una red de refugios ayuda a conservar el medio ambiente y gestionar adecuadamente el uso público de los espacios naturales. En cuanto a las vías de escalada, se distinguen entre escalada libre y artificial, con diversas modalidades como escalada tradicional, escalada deportiva en roca, boulder, free solo, psicoblock, ferratas y drituling, cada una con sus propias características y técnicas específicas. Menor que barra PH1 mayor que resumen extenso sobre vías ferratas, barrancos y gestión de instalaciones deportivas en el medio natural menor que barra H1 plus vías ferratas suelen seguir un cable de acero que se fija cada pocos metros a la roca, permitiendo a los escaladores asegurarse al cable para evitar caídas. Además del cable, se utilizan ayudas para escalar como peldaños de hierro, clavijas, escalones tallados, escaleras y puentes. La graduación de vías ferratas se realiza utilizando la escala K, donde K1 es fácil y K6 es extremadamente difícil. Por otro lado, los barrancos se gradúan considerando la verticalidad del descenso, la dificultad acuática y la envergadura o compromiso del descenso, utilizando siglas como V5 a 4-4 para definir un barranco. En cuanto a la gestión de instalaciones deportivas en el medio natural, se enfoca en equilibrar el uso deportivo con la protección ambiental, la seguridad, la legalidad y la participación comunitaria. Se incluyen objetivos como asegurar un uso público ordenado y seguro, mantener la compatibilidad con el entorno, fomentar un uso responsable y educativo, garantizar la viabilidad económica y promover la participación ciudadana. Para una adecuada gestión, se sugiere utilizar herramientas como el plan de uso y gestión, el manual técnico de mantenimiento y sistemas de control, y señalización inteligente. Es importante evaluar la gestión a través de indicadores sociales, ambientales y económicos para evitar daños al entorno, accidentes por deterioro no detectado, sanciones por infracción normativa y desgaste social por falta de control o masificación. Menor que barra PH1 mayor que aspectos jurídicos de las infraestructuras en el medio natural menor que barra H1 desde una perspectiva jurídica. Equipar una instalación para uso público deportivo consiste en realizar una obra en el medio natural, entendiendo por obra el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural, según contempla el artículo 13.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Circunscrito a nuestro ámbito, se entiende por equipamiento deportivo los recursos materiales, fijos o móviles, necesarios para el desarrollo del deporte con que cuenta una instalación deportiva. Las áreas verticales de actividad deportiva, ABAD, es el término usado para referirnos a todas las áreas deportivas usadas para el desarrollo de actividades físico-deportivas donde el núcleo de dicha actividad sea el de ascender o descender por la vertical en el medio natural. En el marco de la normativa industrial que rodea a este tipo de instalaciones deportivas es bastante complejo, fundamentalmente, porque no existe normativa específica y porque a la legislación existente hay que sumar las normas técnicas emitidas por organismos privados. Es fundamental entender la diferencia entre una norma y un reglamento técnico a nivel de armonización técnica. Aunque las normas privadas no son obligatorias, los titulares de instalaciones deportivas disponen de una referencia de calidad y seguridad para la adquisición, dotación y construcción de los equipamientos e instalaciones deportivas. Además, las normas europeas cuentan con el reconocimiento de la Comisión Europea y las administraciones nacionales como medio para demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales. A nivel nacional y autonómico, junto con las normas UNE, también hay que considerar las normas UIA, Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, y la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos, CETS. Una instalación deportiva en un espacio natural protegido con certificación CETS sería una garantía de un espacio sostenible y seguro. La normativa específica a considerar incluye la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, la Ley de Espacios Naturales Protegidos, el decreto que exige a las empresas gestoras estar registradas como empresas de turismo activos y comercializan actividades, y la Ley de Contratos del Sector Público que regula las concesiones y contratos de gestión indirecta. Menor que barra PH 1 mayor que normativa sobre profesionales y mantenimiento de instalaciones deportivas en entornos naturales menor que barra H1. Un proyecto de equipamiento de una pared, de un barranco o de una vía ferrata requiere la intervención de al menos una persona. No existe formación reglada para el técnico instalador, pero existen formaciones impartidas por marcas de fabricantes y formaciones federativas de montaña. Desde noviembre de 2019, existen dos titulados, el TD Barrancos y el TD 2 y 3 Escalada, con competencias para el equipamiento según el R de 702/2019. Estos profesionales pueden diseñar e instalar equipamientos en itinerarios de acceso y descenso de barrancos, vías ferratas, parques de aventura en árboles, zonas de escalada deportiva en roca, vías equipadas y semiequipadas, entre otros. Por otro lado, la dirección de un proyecto técnico de una vía ferrata requiere un ingeniero técnico de obras públicas, un graduado en ingeniería civil o un arquitecto técnico. En cuanto al mantenimiento de instalaciones en entornos naturales, es fundamental para la sostenibilidad, seguridad y funcionalidad de las mismas, asegurando su óptimo uso, evitando impactos negativos en el medio ambiente, cumpliendo requisitos de seguridad y legalidad, y conservando su atractivo estético y técnico para los usuarios. Menor que barra PH 1 mayor que tipos de mantenimiento, y planes de mantenimiento técnico menor que barra H1 plus tipos de mantenimiento incluyen el mantenimiento preventivo, que busca anticipar fallos con acciones planificadas y periódicas, como revisión de anclajes y limpieza de carteles, con ventajas como minimizar costes y reducir riesgo de accidentes. El mantenimiento correctivo se realiza tras detectar un fallo, como reparación de barandillas rotas, requiere rapidez y está incluido en el plan de contingencias. El mantenimiento sostenible es ambientalmente responsable, utilizando materiales reciclables, técnicas de bioingeniería y gestión selectiva de residuos. Los planes de mantenimiento técnico son documentos que regulan y planifican acciones para conservar espacios deportivos, incluyendo herramientas como software, apps, sistemas GIS, señalética técnica y participación ciudadana. Menor que barra PH 1 mayor que criterios normativos y casos prácticos de mantenimiento en la Comunidad Valenciana menor que barra H1 plus gestores deben aplicar estándares legales y técnicos en el mantenimiento de instalaciones de aventura, como la norma UNE en 15.567, el protocolo de mantenimiento de senderos homologados de FEMEC barra FEDME, la normativa de parques naturales, PRUG, y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En la Comunidad Valenciana, se pueden encontrar casos prácticos de mantenimiento como la vía ferrata de Redobán en Alicante, donde se realiza una gestión compartida entre el ayuntamiento y un club de montaña, con revisiones periódicas de anclajes, puentes y línea de vida, renovación de señalética y colaboración público-privada. También se destaca el mantenimiento de la red de senderos PRCV, con revisiones y repintado cada de 2 a 3 años, aplicación de normativa de señalética horizontal y vertical, y apoyo económico de diputaciones provinciales. En el centro BTT Alto Palancia se lleva a cabo el mantenimiento del firme, limpieza de rutas y revisión de paneles, con colaboración público-privada con una empresa de turismo activo y registro mensual de incidencias y reparaciones. Menor que / P mayor que.